Amén. No hay nadie como Él. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Estamos muy emocionados de poder estar aquí en la casa del Señor, escuchar la palabra de Dios y entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Creo al inicio, a la entrada del salón, recibieron una de estas hojitas. Dice prácticas diarias en Semana Santa. La idea es que en familia ustedes puedan disfrutar de esta Semana Santa como un tiempo para purificación, un tiempo para comunión con Dios. Pensamos que la Semana Santa es sobre nosotros y el tiempo que tenemos disponible para ir a vacaciones o tener la oportunidad de ir a la playa, pero les quiero recordar que no es el propósito principal. El propósito fundamental y principal de este momento es poder estar en comunión primeramente con Dios, en nuestros corazones purificados, rendidos y entregados al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es la semana muy importante porque vamos a estar a punto de celebrar el hecho, como Corintios dice, si Cristo murió, como las Escrituras afirma, podemos celebrarlo porque Cristo resucitó, amén. Dice, si Cristo murió pero no haya resucitado, en vano es la predicación, pero tenemos ese privilegio de que poder este viernes pues recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y el domingo celebrar su victoria imponente en la cruz por nosotros. Así que yo quiero animarlos, invitarlos, esta semana usted pueda pasar este tiempo en comunión con su familia, anhelando que Dios hable a sus corazones por medio de esta práctica devocional en su vida. Quiero pedirles también estar orando. Esta semana los jóvenes van a la isla de Ometepe, van a hacer un tiempo especial para crecimiento espiritual, pero también van a tener un tiempo de apoyo y trabajo en la finca y en el campamento. Así que yo quiero pedirle a los jóvenes que se pongan de pie para que la iglesia sepa quiénes van. Nuestro compromiso es que ustedes puedan estar orando por ellos. Hay un montón de gente. Hay que estar orando para que haya protección espiritual sobre la vida de ellos. Así que yo voy a tomar un tiempo muy, muy pequeño. Quiero invitarlo a orar para que Dios se glorifique en la vida de estos muchachos. Pueden tomar asiento, simplemente para que nosotros veamos y sabemos quiénes van. Vamos a orar ahorita en este tiempo para dejar eso en las manos de Dios. Señor, te agradecemos el privilegio de poder orar, Señor, por a nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo ellos puedan crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, puedan crecer en ti, Señor, en tu palabra, Señor, que puedan servir, Señor, a nuestros hermanos allá en la isla, Señor, que puedan ser de testimonio de lo que tú has hecho en su vida, Señor. Así que, Dios, no oramos por diversión, aunque sabemos que va a haber diversión, Señor. No oramos simplemente por un tiempo libre, Señor. No oramos solamente por que ellos puedan relajarse, Señor. Que sean jóvenes, Señor. Oramos para que ellos sean hijos de Dios, Señor. Que sean luz en la tiniebla. Que puedan servir a los demás, Señor, con un corazón comprometido a ti, Señor. Así que oramos por protección física, espiritual, emocional en la vida de ellos, Señor. Y que Dios, usted se glorifique enormemente en la vida de ellos, Señor. Oramos por Aníbal, Alberto, Señor, como los líderes de este viaje, Señor, y que ellos puedan, Señor, siempre regresar a la cruz, Señor, en todo momento. Así que protégelos, Señor, en todo este tiempo, Señor, y que ellos crezcan, Señor, y podamos celebrar con ellos, Señor, lo que Dios está haciendo en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que tenemos una semana muy, muy importante. El viernes tenemos servicio, así que quiero animarlos, invitarlos a que puedan estar aquí con nosotros. Antes de iniciar el mensaje de hoy, vamos a estar en Juan capítulo 12. Quiero invitarles a que vayan a Juan y voy a orar por el tiempo que tenemos ahorita en la palabra. Así que quiero animarlos a escuchar con tu corazón, aprender con su corazón y responder en obediencia a lo que Dios quiere en sus vidas. Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que tú estás haciendo, Señor, por medio de tu escritura, Señor. Danos libertad, Señor. Danos la dirección, Señor, para crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Lo cantamos hoy, Señor. Gracias, Señor, porque somos partícipes, Señor, de tu gracia y tu misericordia, Señor. Y lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos, Señor. Tu bondad, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, reunidos por pura misericordia y bondad tuya, Señor. Te pedimos, Señor, háblanos a nuestra vida por medio de tu palabra. Pero queremos pedirte también, Señor, que nos ayudes a crecer en el entendimiento de tu palabra, en obediencia a ti, Señor, para la exaltación, la glorificación y el honor de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Juan capítulo 12. Y hoy tenemos, este es un día muy importante. Si ustedes ven sus calendarios, hoy dice Domingo de Ramos. Y se celebra esto. Y mucha gente hace cosas, rituales, todo con contenido religioso hoy. La gente anda emocionada, alegre. Mucha gente anda en su corazón simplemente el tiempo que puede pasar en la playa, pensando en, qué sé yo, el pescado asado o frito, pensando en la sardina y todas cosas así están en la mente de la gente constantemente esta semana, pensando en que el tiempo que vamos a pasar en la playa divirtiéndonos, pero en muchos de nuestros corazones lo que hay es una superficialidad religiosa. Mucha gente hoy sale a procesiones tipificando lo que está ocurriendo en el capítulo 12 de Juan, y para que ustedes sepan, muy pocos, como decir, los cuatro evangelios toman esta porción y los cuatro evangelios hablan sobre este acontecimiento. Entonces, es muy importante saber por qué los cuatro evangelios están dirigiéndonos a un evento tan importante. No lo hacen todos los acontecimientos. Cada evangelio va dirigido a una audiencia diferente y cada evangelio tiene un propósito diferente. Así que vamos a estar en Juan, para que ustedes sepan, otros evangelios también relatan la entrada triunfal de Cristo. Y cuando pensamos en esto, en estos días llenos de tanta superficialidad aparentemente correcta de devoción a Dios, tenemos que pensar también en nuestros corazones. Si realmente nosotros estamos adorando a Dios con un corazón genuino, con un corazón real, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto. Yo pienso que el ser humano, en su esencia natural, es un buscador. Y buscamos. Y siempre estamos buscando, en una constante búsqueda. Buscamos las cosas que nos dan seguridad, buscamos las cosas que nos dan valor, buscamos las cosas que nos dan identidad, buscamos las cosas que nos hacen sentir cómodos, buscamos estar en los lugares que nos podemos sentir bien. Somos buscadores. Y cuando estaba pensando en eso, que siempre estamos buscando constantemente una y otra vez, y cuando tenemos el entendimiento enceguecido o tenemos una venda en nuestros ojos, andamos buscando siempre cosas que llenen nuestro corazón para sentirnos bien. Sobre todo cuando estamos con el corazón cegado, buscamos cosas que están más lejos de Dios, pero no más cerca. Posiblemente cuando hay una distorsión, y es un hecho, cuando hay una distorsión en el corazón del hombre, siempre va a buscar cómo llenar ese vacío con cosas que están a su alrededor. Me recordé en ese momento, cuando pensaba en eso, había visto en el pasado dos anuncios de dos programas distintos. Yo creo que es en un canal que se llama The History Channel, que hay dos programas, uno que se llama Buscadores de Tesoro, y el otro no me acuerdo, pero les voy a contar de qué se trata. Este Buscadores de Tesoro son dos personas que andan buscando tesoros, yo le digo, en la basura, que son cosas viejas, están tiradas en almacenes, se meten en los almacenes y empiezan a buscar y encuentran tesoros que para ellos son valiosos y que coleccionistas pueden comprar, pero ellos están buscando tesoros en la basura. ¿Cuántos de nosotros, nuestra vida práctica diaria, es una búsqueda de tesoros en la basura? Estamos así, constantemente buscando cómo obtener algo de valor, pero siempre buscamos en los lugares equivocados. Me recordé del ángel en la tumba sobre la piedra que se movió. Cuando las mujeres llegaron, estaban buscando a Jesús, y él le dijo, ¿por qué buscan a Jesús en los muertos? Estamos buscando a veces a Jesús en lugares equivocados. Y me recuerdo del otro programa, no sé cómo se llama, pero es de personas que son acumuladores. Están siempre buscando, comprando cosas y tienen su casa llena de cosas que no ocupan, cosas que no sirven. Y están ahí acumulando, acumulando, acumulando. Yo pensé, el ser humano siempre así, está buscando cosas, cosas y cosas para sentirse bien. Y está acumulando cosas, y las cosas no sirven, pero ahí están. Porque es lo que nos hace sentir seguros y cómodos. Por lo tanto, pienso que el ser humano es un buscador. Está buscando lo que le da paz, seguridad, confort. Pienso que nuestra sociedad, la iglesia, está buscando en el basurero, en vez de buscar las cosas donde está Dios. Me recuerdo de aquella anécdota de Jesús diciendo a aquel hombre que era vendedor de perlas y encontró una perla de gran valor y gran precio. Dice que regresó, vendió todo lo que tenía con el fin de obtener la perla de gran valor. Y al mismo tiempo, dice Jesús, había un hombre que encontró un tesoro en una tierra, en un predio, y se vendió todo lo que tenía con el fin de obtener esa tierra porque estaba el tesoro ahí. Ese debería ser nuestro afán de búsqueda. No lo que nos da valor a nosotros, como poniéndonos a nosotros como importantes, pero lo que nos da valor poniendo nuestra mirada en Cristo. Esa debería ser nuestra búsqueda constante, buscar a Cristo. ¿Estamos buscando a Cristo como nuestra perla de gran valor? ¿Estamos buscando a Cristo como el tesoro que es? Jesús le dijo, hablando con la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Es tu búsqueda orientada por esta brújula, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad? Ustedes saben, todos somos adoradores, pero no todos hacemos la adoración de manera genuina y correcta. La adoración en espíritu y en verdad, y la otra es la adoración falsa, que es idolatría. Todos adoramos algo. Y muchas veces lo he mencionado, o lo han escuchado, o lo han leído. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Entonces, ¿somos adoradores en espíritu y en verdad o somos idólatras, comprometidos por nosotros mismos y nuestros propios anhelos? Hoy tenemos la entrada triunfal de Cristo Jesús y vamos a encontrar tantas características diferentes de personas que están adorando. Son actitudes de hombres volubles como nosotros, cambiables. Tenemos actitudes de un montón de discípulos distraídos. Vamos a leerlo ahorita. Tenemos la actitud de fariseos enojados en contra de Dios. Están oponiéndose a la verdad de Cristo. Hay personas que están mostrando su amor extravagante. Hay personas que tienen el anhelo de conocer el mensaje verdadero, no solo las emociones. Hay personas que están buscando simplemente cómo llenar las emociones para sentirse cómodos y bien. Y lo vamos a leer ahorita. Así que quiero invitarlos a leer Juan capítulo 12, versículo 1 al 26. No tenemos costumbre de leer tantos versículos, pero es tan importante que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Juan capítulo 12, versículo 1 al 26. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi 1/2 litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrán pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando todos los habitantes de esa región se enteraron que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que por causa de él muchos los habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente la noticia de que Jesús iba de camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad y una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmeras y salieron al camino para recibirlo y gritaban, alabado sea Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Vive el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él. Y así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer, miren, todo el mundo se va tras él. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos frutos, granos nuevos, muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Entonces tenemos aquí un grupo de personas que son adoradores. Lo acabamos de leer, diferentes personas, cómo están glorificando, exaltando a Dios y cómo están dando bienvenida al Señor. Lo que Dios quiere enseñarnos es dónde estamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Por qué es tan importante esto? Jesús dijo en Mateo 15:8, y ustedes pueden buscarlo en su casa, Isaías 29:13 también dice: este pueblo, sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Mi pregunta es, ¿sería una referencia acerca de ti mismo, que tus labios alaban a Dios, pero tu corazón está lejos de Él? Nuestro deseo es que nosotros podamos ser quienes dan honor al gran rey. Ustedes ven a Jesús entrando a Jerusalén montado en un burrito. Pero esa imagen pacífica, esa imagen noble que muchos estaban adorando y que de hecho dice que sus discípulos no pudieron asociar con la profecía en Zacarías, también nos apunta y nos dirige a Apocalipsis 21 cuando Él regrese montado en un caballo, como el Rey Todopoderoso y Soberano. La oración verdadera no consiste en estar acorde con las normas y deberes religiosos. No son un grupo de normas, no son un grupo de políticas, cómo debería ser la adoración. La adoración no consiste en estar acorde, estoy de acuerdo con las normas religiosas de esta cultura, sino es la búsqueda constante que emana de un espíritu humilde y quebrantado en dar la gloria a Dios con todo el corazón y en todo momento. La oración no es cuando cantamos. La oración no es cuando tenemos un tiempo para pensar en Dios. La oración es toda la vida. Romanos capítulo 12 dice que somos sacrificios vivos. Constantemente estamos emanando adoración al Padre. Mi pregunta ¿es una oración que Él acepta y recibe? ¿Es una oración que Él rechaza? Lo que acabamos de leer en Juan 12, 1 al 26, son actitudes de adoradores. Por supuesto, ahí hay adoradores falsos. Y si nosotros nos encontramos ahí, es arrepentirnos de nuestra condición pecaminosa. ¿Es tu adoración y honor al Rey desinteresada y llena de gratitud? Por supuesto, ustedes pueden decir sí. O pueden ser francos y honestos con ustedes mismos y decir no. ¿Es tu adoración desinteresada y llena de gratitud? Vamos a ver qué está ocurriendo para saber cómo está nuestro corazón con respecto a esto que está pasando. Juan capítulo 12. Dice que Jesús está en Betania. Los evangelios, Marcos, y Mateo relatan que Jesús fue a la casa de un leproso. Obviamente no era leproso, lo que está relatando es que él fue leproso. Eso dejaría impuro a Jesús porque no era permitido que las personas estuvieran cerca de personas con esta condición o esta enfermedad. Entonces dicen los evangelios que Simón, en gratitud me imagino, preparó una gran cena para el Señor y invitó a los discípulos, invitó a Jesús a su casa. Y están ahí porque el Simón tiene un gran aprecio y honor a Dios por lo que él hizo. Pero no solo los evangelios relatan esto, aquí dice que hay personas involucradas también. Está Marta, María, Lázaro, y están sus discípulos. La alabanza real empieza con la gratitud en el corazón. Simón está haciendo, mostrando gratitud a Dios, a Jesús, por lo que él hizo. Marta dice aquí, el versículo 2, prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía. ¿Se recuerdan? No la última ocasión que estuvieron juntos, porque la última ocasión que Marta y Jesús estuvieron juntos era porque Marta estaba preguntándole, mi hermano ha muerto. Y Jesús le dijo, ¿tú crees que va a resucitar? Él dijo, sí, lo creo. Pero él le dijo, ¿lo crees realmente? Yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero antes de esa ocasión, Jesús estaba en la casa de Lázaro, Marta y María. Y Marta estaba afanada, sirviendo, haciendo de todo. Y María estaba a los pies de Jesús. Y Marta le dice, Jesús, dígale a María que me ayude. Y Jesús le dijo, no, déjala, está haciendo lo correcto. Entonces mi pregunta aquí, ¿por qué Jesús no detiene otra vez a Marta? Está haciendo lo mismo, está sirviendo. Pienso yo que lo que cambió aquí es el corazón de Marta. Ella está sirviendo a Jesús con un corazón motivado en la gratitud, el deseo de honrarlo de la forma en que ella mejor sabe hacerlo. Es sirviéndole. Ella está mostrando su gratitud hacia Cristo y es su deseo de honrarlo a Él por la forma en que ella lo sabe hacer, sirviéndole. Mi pregunta para ti entonces, si tú tienes una adoración y honra a Dios desinteresada y generosa, ¿tú estás haciéndolo con lo que lo haces, con todo tu diario vivir desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Estás adorándole a Dios y sirviéndolo a Dios motivado por la gratitud por lo que Cristo ha hecho en tu vida? Y eso es impresionante. Pero lo que sigue a continuación es impactante. ¿Se recuerdan a María la última vez? En la casa, escuchando a Jesús. María estaba a los pies de Jesús. Jesús dijo, déjala, que ella está haciendo lo que es correcto y más importante. Yo pienso que la adoración real y genuina empieza ahí, cuando tú estás a los pies de Jesús escuchando su palabra. Eso nutre tu adoración, eso llena tu adoración. Por supuesto, la consecuencia de María en estos momentos es producto del tiempo que pasa de rodillas escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué hace María? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo entonces? Dice María que tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y le ungió los pies. Los otros evangelios dicen que ungió su cuerpo y ungió su cabeza. Significa entonces que ella vertió todo el contenido de ese frasco en Jesús. Y usted dice, ¿qué tiene de especial? Tener perfume en esta etapa o en este contexto cultural era un lujo. Ella está dando todo lo que tiene. Judas hace un buen trabajo en el sentido de darle el precio. Él está calculando el costo del perfume. Él dice, son el salario de un año, posiblemente 300 denarios, un denario por día. Está calculando el costo. Ella no calcula el costo. Un adorador no calcula el costo de su servicio. Ni su tiempo, ni sus finanzas, ni sus recursos. No lo calcula. Simplemente porque sabe que el que recibe merece ese honor. Yo pienso, para María eso era algo de mucho valor. Posiblemente era lo que representaba el mayor valor financiero que tenía. Era un lujo. Para ella pudo haber sido lo que representaba como lo más grande de valor que tenía. Mi pregunta para ti y para mí, por supuesto. ¿Qué estás dándole al Señor? ¿Lo mejor o lo que te sobra? Según algunos comentaristas, los perfumes venían en un envase que se llamaban alabastro. Venían sellados. El hecho de quebrarlo y verterlo en Cristo está diciendo que ella está despojándose de todo. ¿Qué es lo de valor que tú estás entregando a Cristo? ¿Estás calculando el costo de lo que estás dando? ¿Estás diciéndole, Señor, yo te serví esta semana en Petra Kids, en alabanza, en asimilación? ¿Se supone que tú tienes que bendecirme? ¿Estás calculando el costo de tu servicio? ¿Estás calculando el costo de tu generosidad? ¿Estás calculando el costo de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás esperando algo a cambio? María tenía un desborde de adoración. Era evidente que ella amaba al Señor. No está pensando en su situación. Pero algo mucho más profundo pasa. No simplemente que se despoja de lo que es de ella. Ella dice, no me pertenece, es tuyo, Señor. Tómala, te lo entrego, lo rindo, no lo necesito. Hace algo mucho más profundo. Algo que en la cultura era visto como despreciable. Era una vergüenza que una mujer se soltara el cabello. Ella se soltó el cabello y lavó los pies de Jesús. Ella no está pensando en el costo financiero que representa. Tampoco está costando en el costo de la vergüenza personal. Eso se llamaba autohumillación. Si ustedes revisan o estudian quiénes eran los únicos que lavaban los pies de los amos, era una categoría de sirviente muy abajo. Ni siquiera los discípulos querían lavarse los pies unos a otros, porque pensaban que no era algo digno de ellos por su posición cultural. Y recuerden, ellos eran pescadores. Ni siquiera siendo pescadores, ellos tenían como decir, ¿cómo voy a lavar los pies al otro discípulo? Ellos pensaban que no merecían eso. Y esta mujer no importó, se soltó el cabello, no importó la vergüenza personal, no le importó la humillación, y como un acto de adoración, se arrodilló y lavó los pies del maestro, como un acto de servicio y humildad. Esto de oración, un acto de servicio y humildad. David lo dijo en 2 Samuel 24:24. Yo no estoy dispuesto, lo estoy parafraseando, no estoy dispuesto a darle algo a mi Señor que no me cueste. ¿Cuánto de lo que nosotros damos son sobras? De nuestro tiempo, de nuestros recursos. Ella adoró a Cristo. Ese era un desborde de adoración. Su corazón estaba siendo expuesto en esa situación. No solo de su hermano Lázaro. Ella no simplemente está agradecida porque Dios tuvo misericordia de salvar a su hermano. Estaba muerto en el capítulo anterior. Y en este está sentado a la mesa. No creo que simplemente eso la movió. Ella está comprometida con el Señor. Ella ama al Señor. Ella sabe que es el Señor. Su hermana lo sirve. Están viendo un acto de adoración, un desborde de adoración. Es evidente que ellos aman al Señor. No simplemente están enseñándonos a hacer lo correcto, sino de la manera correcta. Entre más tiempo pasas a los pies de Jesús, más vas a ser como María, como Marta, como Lázaro, como Simón. Esto de oración desinteresada y llena de gratitud. ¿Sabes por qué lo puso? Ella no estaba pensando en su perfume, ni en la humillación que iba a pasar. Ella no estaba pensando en ella misma. Ella estaba pensando que el centro de su oración era Cristo. Por supuesto, ella lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque ella había encontrado la perla de gran precio. Igual su hermano, igual Simón el leproso. ¿Tú has encontrado esa perla de gran valor? Era costoso. La Reina Valera traduce el aceite de nardo como aceite puro. Eso significa que tenía gran valor. Ahora, el lugar de donde venía el aceite o el perfume dice en los comentarios que viene desde la India. O sea, no era que venía cerca, era, tenía un gran costo. No importó el costo, no importó la humillación, no importó nada más. Ella quería honrar a Dios con todo su corazón. ¿Estás haciendo así tu adoración a Dios? Pero el acto de adoración real y profundo, tan bello y magnífico, que Juan dice que hasta toda la casa se estaba llena del perfume. Juan fue un testigo ocular, estaba ahí con los doce. Pero el acto de adoración puro fue ensombrecido por un acto de nobleza falsa. ¿De qué estoy hablando? Judas, y no solo Judas, si ustedes leen los paralelos en el Evangelio, dicen que todos los que estaban ahí, refiriéndose a los discípulos, estaban enojados. No expresaron su enojo, pero estaban molestos. Y dicen que murmuraban. Pero Judas habló. Un acto de adoración puro, bello y hermoso fue ensombrecido por un acto de nobleza falsa, pero expuso el corazón real de Judas. ¿Qué hizo Judas? Él dijo: ese perfume valía el salario de un año. Los falsos adoradores ponen costos. He dado, esta semana he servido en estos ministerios. Solo a mí me llaman. Los falsos adoradores ponen costo. Y dice: hubiera sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres, una nobleza falsa. Y Juan le dice después, ¿qué va a querer darle a los pobres? Se lo quería robar. Yo pienso en esto, la adoración genuina expondrá la adoración falsa e interesada. La adoración genuina de una iglesia va a exponer la adoración interesada de la gente. Si nosotros crecemos en ser adoradores genuinos, por supuesto esa adoración genuina sube al trono de gracia, va a exponer el corazón de aquellos que no quieren adorar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tú deberías estar comprometido con el Señor a dar todo lo que tú eres para la gloria, su excelencia, y la adoración genuina va a exponer a aquellos que no quieren hacerlo. Eso es una protección también para la iglesia. La adoración genuina expondrá la adoración falsa e interesada. Judas no estaba interesado en honrar a Jesús. Judas no estaba interesado en el honor, la gloria y la exaltación del gran rey. Judas estaba interesado en la ganancia que podía obtener de este momento. ¿Es tu adoración y honor al rey superficial e indiferente? Por supuesto, vamos a decir, no creo. Estas preguntas no son solo sí o no. Tienen que llevarnos a meditar a nuestro corazón. ¿Es superficial e indiferente? Judas quedó expuesto con sus palabras. Es la única vez que se relata un comentario de Judas aquí en Juan. Y lo que sale de su boca es lo que está en su corazón. Él está poniendo su corazón real. Muestra avaricia, egoísmo y ambición. Para que ustedes sepan, después que Dios regaña a Judas y le dice, déjala, ella va a ser recordada por lo que está haciendo. Los evangelios relatan que entre este lapso y después de este acontecimiento, Judas salió para vender a Cristo por 30 monedas de plata. Él dijo, bueno, Jesús no quiere ser el rey, Jesús no quiere poner su reino en esta tierra, Jesús no quiere tomar el control, Jesús no quiere gobernar, Jesús no quiere tener poder, Jesús no quiere sacarnos de la condición en la que estamos, no quiere redimir este pueblo. Así que, ¿qué hago? Porque lo que yo estoy buscando es una posición en este reino. Como no miro posible, porque Jesús está insistiendo en que va a morir, porque dice que este perfume lo que acaba de hacer es darle como el sello, lo acaban de ungir, y que este perfume era ¿para qué? Para anunciar su muerte. Insiste en eso otra vez. Voy a buscar dinero. Él decide vender a Jesús y traicionar a Jesús. Yo pienso que aquí tenemos al padre de la teología de la prosperidad. Judas. Él quiere los beneficios de Jesús. Él quiere los beneficios de Dios, pero no quiere la responsabilidad. Simplemente, ¿qué puede darme Jesús? Y si no me lo da, me cambio al mejor postor. En esencia, eso es la teología de la prosperidad. Judas era teólogo de la prosperidad. Por supuesto, indiferente al reino real de Cristo. Su adoración era superficial. Él estaba en contra del reino de Dios. Jesús dice, déjala porque los pobres van a estar ahí, pero a mí me tendrán por poco tiempo. Eso me enseña algo que las iglesias deberían procurar en sus misiones. Y los que viven en las misiones y trabajan en las misiones, este es el principio. Dice, ¿cuál es la prioridad? ¿La necesidad o Cristo? Entonces aquí decimos, Cristo está diciendo que Él es la prioridad. Pero ahora en la iglesia, ¿cuál es la prioridad? ¿La necesidad social o la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio. No podemos poner la necesidad sobre la prioridad. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que uno pone la prioridad sobre la necesidad. Déjala en paz, versículo 7. Esto lo hice en preparación para mi entierro. Simplemente María no está pensando en eso, ¿ok? Lo que Jesús está diciendo es que Él está viendo todo como un Dios soberano. Está usando el acto de adoración genuina de María para llevarnos a un espectro mucho más grande. Su gloria al obedecer a Dios y morir en la cruz del Calvario. Entramos al siguiente grupo de personas. Tenemos los adoradores comprometidos que aman a Dios con todo su corazón. Tenemos a Judas que odia, rechaza y solo quiere provecho de Jesús. Y tenemos aquí en el versículo 9 del capítulo 12, cuando todos los habitantes de esa región se enteraron de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo. Mi pregunta es, ¿qué querían ver? ¿Qué estaban buscando? ¿Por qué llegaron en masa corriendo? Querían ver a Jesús, pero revela la siguiente palabra, que es lo que ellos buscaban. También querían ver a Lázaro. Significa que ellos estaban buscando emociones. Significa que ellos estaban buscando algo visible para seguir. Ellos estaban emocionados, no estaban comprometidos, no estaban en contra del reino, pero eran indiferentes al reino. Solo querían la emoción del momento. Solo querían la emoción, la moda, lo que estaba en auge. Buscaban a Jesús simplemente como entretenimiento. Eso es lo que está de moda ahorita en la vecindad. Vamos, vamos a verlo, a ver si hace otro milagro. Vamos, sigámoslo, a ver qué hace. Y así constatamos de lo que han dicho, que Lázaro está ahí, solo querían llenar sus emociones, pero no había compromiso. Solo querían sacar su euforia, pero no hay compromiso. Llegaron a ver a Jesús y a Lázaro. Y aquí muestra la siguiente grupo de personas, aquellos que están en contra del reino de Dios. Dice que los principales sacerdotes decidieron también matar a Lázaro, porque Lázaro estaba testificando de lo que Dios había hecho. No simplemente lo que Dios había hecho era resucitar a Lázaro con su poder y su gloria, estaba dejando en ridículos a los religiosos de ese tiempo. Muchos de ellos creían que no había resurrección de los muertos. Iban a matar la evidencia de que estaban equivocados, queriendo eliminar a Lázaro. Están los que se oponen en contra del reino de Dios. Ellos habían querido matar a Jesús. Si ustedes leen Juan 11, los últimos versículos, van a decir que era necesario y que habían dicho que todo el que supiera dónde estaba Jesús, lo dijeran porque ellos querían matarlo. Eso enseña el control, la soberanía de Dios en el momento. Dios tenía un momento específico para esto. Al día siguiente, versículo 12, de la noticia. Al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Ahora no solo una gran multitud viene con Jesús de Betania a Jerusalén, una gran multitud va a esperarlo. Y dice que corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban: ¡Hosana! ¡O alabado sea Dios! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Vive el Rey de Israel! Y hay una euforia. No solo la gente llena de emociones que fue hasta Betania para ver a Jesús y a Lázaro, pero hay un montón de gente esperando a Jesús y empieza a tirar su ropa y empieza a tirar ramas en honor y gloria y exaltación de Jesús. Pero Lucas 19, 41 en adelante dice que cuando Jesús vio la ciudad, lloró. Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Estaba tan emocionado Jesús de este recibimiento tan poderoso que lloró? Jesús lloró porque no había compromiso real en el corazón de estas personas. Jesús lloró porque su corazón estaba lejos de él. Jesús lloró porque ellos estaban siguiéndole simplemente por la emoción del momento. Jesús lloró porque no había un compromiso verdadero. Y Jesús dijo, vamos a buscarlo, Lucas 19, 41 en adelante. Al acercarse Jesús a Jerusalén, vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿Cómo quisiera que hoy tú entre los pueblos entendieras el camino de la paz? Estaban lejos del Señor, aún gritando y tirando las ramas y su ropa, estaban lejos del Señor. Su corazón estaba lejos del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos levantando nuestras manos en los servicios de adoración y alabanza y estamos lejos del Señor? Ellos estaban haciendo algo que pareciera correcto, algo que parecía necesario para hacer. Estábamos uniéndonos al grupo. La gente venía gritando y exaltando el nombre de Dios. Y dicen los evangelios, en Lucas, en Mateo, que la gente se empezó a preguntar, ¿y qué está pasando? Y la gente decía, es que viene el Rey. Y la gente empezó a unirse. Muchos comentaristas o predicadores dicen, la misma gente que estaba gritando, Hosana, alabado sea el Señor, muy pronto estaba gritando, crucifíquenle. Pienso que no era toda la gente. Porque recuerden que había gente de todos lados. Mucha de esta gente regresó a sus casas. ¿Por qué regresó? Por la indiferencia. Solo querían el momento, el show, la diversión, la adrenalina de gritar y después nos vemos. No quiero compromisos con Jesús. Pero la gente que estaba en Jerusalén, que salió a preguntar qué está pasando y se unió a la algarabía, al regocijo superficial, luego de estar gritando, alabado sea el Señor, nos maravillamos de lo que está pasando. Estaba gritando, crucifíquenle, no nos importa quién es este hombre. Hay indiferencia y su adoración es superficial. Estaban citando los salmos, pero su adoración era superficial. Estaban citando salmos, pero su adoración era superficial. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde, la paz está oculta a tus ojos. Dios hace un juicio de lo que va a pasar sobre Jerusalén. Por su corazón superficial. Están lejos de la verdad de Dios. Están lejos de amarle con todo el corazón y con todo su ser. Jesús estaba llorando porque encontró una nación, un pueblo que quería seguir las emociones, un pueblo que lo odiaba, un pueblo ciego, indiferente. ¿Y sabes qué entiendo de esto? Nadie es neutral en adoración. Ninguno de los que estamos aquí somos neutrales. O somos adoradores en espíritu de verdad o no lo somos. Ninguno de nosotros es neutral. Ninguno de nosotros puede tomar la línea en medio y decir estoy neutro. O es blanco, o es negro, no es gris. O somos adoradores en espíritu en verdad, o estamos comprometidos con el reino de Dios, o estamos siguiendo a Dios por, no por los beneficios, sino por su gloria, su majestad, su honor. O estamos aquí como Judas, queriendo sacar provecho de Jesús. O estamos aquí como los fariseos, queriendo estar en contra del reino de Dios. O estamos aquí como esa muchedumbre que gritaba, Hosana, simplemente solo las emociones, pero no el compromiso ni convicciones. Me pregunta, ¿dónde estás tú? Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, son palabras de Jesús, está en contra de mí. El que no recoge conmigo, dice Jesús, desparrama. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu lugar? Jesús lloró por la superficialidad de las personas. Y en otros evangelios, después de esto, viene la higuera estéril. O sea, si ustedes leen los evangelios, en Marcos, Mateo, sale la historia de la higuera estéril. Después de que Jesús entró a Jerusalén. ¿Por qué? Por la apariencia. Una apariencia de que da fruto, pero la evidencia es que no daba frutos. Era solo apariencia. Jesús llora por la superficialidad. Ellos querían un rey que redimiera la situación política, social, económica de Jerusalén e Israel. Ellos querían un presidente, ellos querían un rey. Ellos querían un reino terrenal. Ellos buscaban su propia gloria y su propio honor. Hechos capítulo 1, versículo 6. Jesús se le aparece resucitado y lo primero que los discípulos dicen, ¿vas a redimir el templo y a Israel? Porque ellos también estaban buscando eso. Insistieron en eso. ¿Qué estás buscando tú? Sus discípulos, dice, no pudieron entender lo que estaba pasando ahí, que estaban cumpliéndose las profecías. Hasta después, dice, cuando Jesús estaba en la gloria, pudieron entender que se estaban cumpliendo las profecías. Indiferencia y ceguera espiritual. ¿Cuántos de nosotros y nuestra adoración es indiferente y ciega espiritualmente? ¿Es tu adoración una constante búsqueda de la gloria de Dios? ¿Es tu adoración una constante búsqueda del honor, la exaltación del único que merece gloria y honor? Con esto quiero terminar el punto que Dios nos lleva a reflexionar. Jesús le responde, pienso a todos nosotros, los que estamos aquí en este tiempo, lo que es un adorador de verdad. Nos da los ejemplos de los adoradores, los que están buscando, los que están anhelando, pero Jesús nos da en el punto, en el clavo, quiénes son los adoradores en espíritu y en verdad. Dice que viene, vamos a leer, Juan 12, Juan 12, 20. Dice, algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea. Le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Ok, quiero que noten esto. Son gentiles. No es una mayoría, es una minoría. Son gentiles posiblemente convertidos al judaísmo. No es una multitud, es una minoría. ¿Ok? Esto nos enseña que ellos no están buscando las emociones, ellos quieren el mensaje. Ninguno de los que fue hasta Betania y del montón de gente esperando a Jesús en el camino, ninguno tuvo el interés de conocer quién era Jesús. Gentiles preguntaron, queremos conocer a Jesús. Lo impresionante es el mensaje de Jesús a los gentiles. No solo anuncia la predicación a la iglesia gentil que nos incluye a nosotros, pero sino el corazón de Dios para que nosotros entendamos qué es un adorador de verdad. Y él le dice, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Yo pienso, ¿qué clase de mensaje es ese? Él está diciendo, ¿saben? Ustedes que quieren conocerme, el camino es la cruz. Yo tengo que morir. Tengo que morir y después le dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Les está anunciando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo primero que Jesús hace con estos gentiles que quieren conocerle es llevarlos a la cruz. No hay otra razón para un adorador en espíritu y en verdad. Eso es lo que deberíamos de estar comentando, hablando, llevar las personas hasta Cristo, hasta la cruz, y les dice algo, ¿cuál debería ser tu actitud? ¿Cuál debería ser su pasión? ¿Cuál debería ser su ánimo? ¿Cuál debería ser las intenciones y motivaciones de su corazón? Dice, los que aman, versículo 25, los que aman su vida en este mundo la perderán, pero los que no le dan importancia a la vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Dios los está llevando al Evangelio. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme. Y lo leemos en Lucas 9, Mateo 10, Mateo 16, Marcos 8, Lucas 14. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Estas personas estaban interesadas en conocer quién era Dios, quién era Cristo. No simplemente dejarse llevar por las emociones del momento, ellos querían saber quién era. Esta es la respuesta de Jesús a su búsqueda. Ellos están buscando y Dios les responde el Evangelio. Tengo que morir. Con mi muerte van a haber frutos. Si no hay muerte, no hay frutos. Y les dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense, síganme. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Está anunciando su muerte. Está anunciando la muerte del creyente también. Tiene que morir a sí mismo. ¿Qué es adoración entonces? Niégate a ti mismo y síguele. Eso significa, sígale, arrepiéntete de tus pecados, de tu ambición personal, de tu anhelo y voluntad personal, cae de rodillas a los pies de Cristo, abrázalo como Señor y Salvador, síguelo. No tus emociones, síguelo. No tu ambición como Judas, síguelo. Haz las preguntas correctas y encontrarás las respuestas correctas. Eso es lo que los griegos gentiles hicieron. Queremos conocer a Jesús, podemos. Jesús los llevó al Evangelio, los llevó a la cruz, los llevó a que necesitaban morir a ellos mismos. Jesús les contesta con el Evangelio, no con una vida feliz y temporal aquí. Él les dice, los que van a seguirme van a estar conmigo donde yo estoy. No les dijo, van a tener un buen, una buena vida aquí en esta tierra. No estoy diciendo que no puede haber bendición de Dios, estoy diciendo que ese no era el punto de Dios. En Cristo Jesús estaba diciendo, regresan al Evangelio, no a una vida feliz aquí, pero con Él en la gloria de su Padre. Esta es la promesa del Evangelio, de aquellos que creen en Cristo Jesús un día van a estar con el Padre disfrutando la gloria de Dios. Jesús lo dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aún después de haber muerto vivirá. Esa es su respuesta a estos hombres. ¿Qué estás buscando? ¿Y cómo lo estás buscando? ¿Qué buscas? Amos 5:4 dice, casa Israel, búsquenme y me hallaréis. ¿Qué estás buscando tú? Tu adoración, tu búsqueda está llena de gratitud por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. O tu adoración, tus intenciones es sacar provecho de Cristo. O tu adoración, o estás rebelde en contra de la voluntad de Dios para tu vida, estás corriendo de eso. O simplemente quieres un redentor político, social y económico. O estás buscando dar la gloria a Dios. Con todo lo que tú eres, con todo lo que tú haces. Jesús nos da la razón. Versículo 27, con eso voy a terminar. De capítulo 12. Ahora mi alma está muy entristecida. Ya sabemos por la razón. Los corazones de la gente están lejos de Dios. Y Jesús hace una pregunta, ¿acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Jesús dice, pero eso es precisamente la razón por la que vine. Y el versículo siguiente dice, Padre, glorifica tu nombre. Eso es un adorador de verdad, el que busca incesantemente, constantemente, la gloria de Dios sobre todas las cosas. ¿Qué estás buscando entonces, iglesia? ¿Tu propio honor, tu propia gloria, tu propio bienestar? ¿Estás midiendo el costo del servicio a Dios? ¿Estás simplemente esperando retribución por lo que tú haces? ¿Estás esperando el momento para vender a Jesús al mejor postor? Jeremías 29:13 dice: si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. ¿Tú estás buscando con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas? Y la pregunta, si usted dice sí, ¿qué estás buscando? ¿Cuáles son las intenciones más profundas de tu corazón? ¿Será como María, Marta, Lázaro, Simón? Compromiso completo, no importa lo que nos cueste, vamos a adorarlo, exaltarlo. ¿Estás como los discípulos, ciego espiritualmente, y no estás dándote cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Estás como los fariseos queriendo matar la obra de Dios porque está en contra de tu agenda y de tu plan? ¿Estás como Judas, simplemente queriendo beneficios del Evangelio? ¿O estás como estos gentiles, en una búsqueda de conocer quién es Dios? Y Jesús lo lleva al Evangelio. ¿Es tu búsqueda el Evangelio? Quiero invitarlos a orar. Y estas preguntas no son simplemente para responder sí o no. Y quiero invitarte a ponerte sobre tus rodillas y orar al Señor para que nuestro corazón sean corazones de verdaderos adoradores que le adoran a Él en espíritu y en verdad. No nuestros labios, pero nuestro corazón. Que nuestros labios hagan juego con nuestro corazón. Que nuestra teología profunda en el corazón sea lo que expresa nuestros labios. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos estás confrontando, Señor. Posiblemente estamos siguiendo un reflejo de quién es Dios, pero no estamos siguiendo al Dios vivo, santo, todopoderoso, sentado en su trono, Señor. Que podamos recordar, Señor, que tú eres Rey glorioso, que merece honor y gloria, Señor. No podemos contar el costo, Señor. No podemos estar pensando en los costos cuando tú, Señor, pagaste todo en la cruz del Calvario para la redención de los pecadores como yo y como ellos. Señor, que podamos ser como Marta, María, Lázaro y Simón, Señor. Darte honor, Señor. Servirte con todo lo que tenemos y somos. Sin costar, Señor, sin contar el costo. Señor, ayúdanos a correr lejos de la actitud de Judas, Señor. Una actitud aparentemente noble, Señor. Una actitud piadosa, Señor, pero falsa. Señor, no queremos ser piadosos falsos, Señor. Señor, no queremos estar en contra en tu reino como los fariseos que querían matarte a ti y matar a Lázaro, Señor. Simplemente porque se oponía a su agenda política. No queremos como esa gente que gritaba, Señor, Hosanna, pero su corazón estaba lejos de ti, Señor. No queremos la indiferencia de Jerusalén, Señor, que entrando el Rey de Gloria, decidieron endurecer sus corazones de tantos milagros, tanto poder, tanta majestad, Señor. Simplemente lo negaron con sus corazones y con sus actos, Señor. Se maravillaron cuando entraste tú, Señor, y preguntaban, ¿qué pasa? Y la gente decía, es el Rey que viene. Pero semanas, días después, Señor, estaban gritando, Señor, a voz en cuello, crucifíquenle. Señor, no queremos ser de esos tipos de adoradores, Señor. Queremos adorarte a ti en espíritu y en verdad. Venir a ti, Señor, porque queremos conocerte, Señor. Y cuando queremos conocerte, tú nos vas a llevar siempre al Evangelio, Señor. La necesidad de Cristo, Señor. La necesidad de la cruz, de la redención, del perdón de pecados por medio de tu sacrificio perfecto, Señor. Es lo que necesitamos, Señor. Morir a nosotros mismos, Señor, para que tú crezcas. Negarnos, Señor, a nosotros mismos. Tomar la cruz y seguirte, Señor. Tú estabas diciéndonos eso, Señor. Hoy, Señor, por medio de tu palabra, necesitamos morir a nosotros mismos, Señor, para que tú crezcas. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Que podamos ser, Señor, genuinos, Señor, en nuestra adoración. Que podamos ser genuinos, Señor, con nuestros pensamientos, Señor. Que podamos adorarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Que pasemos más tiempo, Señor, sobre nuestras rodillas, escuchando tu palabra y tu voz, Señor. Así como María lo hizo alguna vez, Señor. Y la explosión de adoración de María es el reflejo de su tiempo íntimo contigo, Señor. Escuchando la verdad, escuchando tu palabra. Queremos ser una iglesia que adora a Cristo en espíritu y en verdad. Necesitamos más tiempo sobre nuestras rodillas, escuchando tu palabra, Señor. Así que, Señor, Esa es la visión de nuestra iglesia. Ser una iglesia humilde y quebrantada para la gloria de tu nombre. Lo que hacemos, lo hacemos para la exaltación de tu nombre, apasionada por la gloria de Dios. Tenemos que empezar por el lugar correcto, a los pies de Cristo, escuchando su palabra y su verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.